Gracias por visitar la Iglesia Celebración Cristiana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lemberg, estamos muy honrados con tu visita y queremos que el mensaje que vas a escuchar por este medio sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, pues vamos a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, y vamos a dar lo que se llama vida de victoria. Wow, esto no es más que guerra espiritual, ¿sabe? Que la vida de victoria es cuando nosotros tenemos una verdadera identidad en Dios, reconocer, saber quiénes somos. Saber quiénes somos, nuestra identidad, es importante. Y cuando nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo, nosotros tenemos una vida victoriosa. Amén. Y vamos a ir al libro de Segunda de Pedro. Esto es una serie de 4 semanas que se va a estar impartiendo. Así que no falte, porque son cosas importantísimas para su vida espiritual, lo que es la guerra espiritual y cómo tener una vida de victoria. En el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versos 3 y 4. Versos 3 y 4. ¿Lo tienen todos? Muy bien. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Quiere decir que si usted es un sinvergüenza allá afuera, porque usted quiere. Porque la Biblia dice, ¿qué dice ahí? Por su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Me gusta mucho esta. Lo que necesitamos para llevarnos a una vida de rectitud. ¿Sabe que la vida en Cristo debe de ir en aumento? En el libro de Proverbios dice que la senda del justo, nuestro camino es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si tú conociste al Señor hace 1 año, 2 años, 3 años, todavía siguen los mismos hábitos, las mismas palabrotas, las mismas cosas que no son agradables a Dios. Lo que quiere decir es que no ha habido un crecimiento, no ha habido una transformación en su vida. Nosotros como cristianos constantemente tenemos que analizarnos y examinarnos. No nos podemos engañar. Probablemente engañemos a otras personas, a nuestros cónyuges, a nuestros padres, a nuestros pastores, nuestros líderes. Pero sabemos que a Dios no lo podemos engañar. ¿Okay? Porque a final de cuentas, si hay algún desorden en nuestra vida, eso va a salir a flote. Eso va a salir en algún momento, va a salir eso. Por eso es que dice aquí la palabra, y me gusta muchísimo que dice, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Es decir, una vida limpia, una vida íntegra, una vida para honrarlo, una vida para buscarlo a Él. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Oiga, qué lindo está esto. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Nosotros, aquí dice causa de la concupiscencia son los deseos propios de cada persona. las cosas por las cuales somos atraídos y somos seducidos. En el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, este libro, este hombre fue un escritor del siglo V después de Jesucristo. Él era un estratega chino militar, uno de los estrategas militares más grandes que ha existido en la China. De hecho, sus libros, sus obras son leídas, todavía se usan como libros de teoría para todo lo que es estrategia militar. Y él escribió en uno de sus libros, él escribió en una de sus obras clásicas sobre la guerra espiritual, y él decía, en cuanto a lo que es el conocer el terreno en que nosotros estamos, el terreno de la batalla, él decía, entender el terreno de batalla es crucial para el éxito de un militar. Conocer ese terreno. Cuando pasó lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se enfrentó a... ¿Se acuerdan con quién peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos lo recuerdan? Con Vietnam. Exactamente. ¿Y ganó? No ganó. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos no ganó la guerra en Vietnam? No conocía las estrategias, no conocía el terreno, no conocía los lugares donde habían puesto trampas. Estados Unidos llegó a Vietnam y no conocía nada, un lugar lleno de muchas montañas y con un clima muy mixto, donde muchos de ellos no iban preparados para eso. Fueron muchos... Los agarraron como prisioneros, la mayoría como prisioneros. No sabían dónde se encontraba el oponente porque era un terreno desconocido. Esto hizo que Estados Unidos perdiera la batalla. Nosotros como cristianos tenemos una batalla. Estamos en una batalla. Yo sé que muchas veces algunos de nosotros queremos llevar este camino como muy suave, como muy chévere y cosas así, ¿no? Pero quiero que sepa que nosotros nos encontramos en una verdadera batalla. Es importante nosotros entender eso, que nosotros tenemos un enemigo que si le abrimos la puerta va a destruir nuestra casa, va a destruir nuestra familia, va a destruir nuestro trabajo, va a destruir nuestros hijos, va a destruir todo. Nos va a destruir. Tenemos un enemigo que no tiene misericordia de nosotros. Y si nosotros abrimos, jóvenes, me gustaría como separarlos. Me gustaría separarlos. Porque están hablando mucho. Si los veo hablando, los separo. ¿Okay? Entonces, ese enemigo va a destruirnos. Él no está jugando. Satanás no está jugando. Satanás no está jugando, amado. Y nosotros tenemos que entender que tenemos una batalla. En esta batalla, en el campo militar, existen cuatro campos de batalla donde nosotros como creyentes, vamos a llevarlo al plano espiritual, cuando nosotros nos vamos a enfrentar con el enemigo. Así mismo como en el plano militar, ellos tienen cuatro campos de batalla, los cuales ellos deben de estar conscientes y entender. Así también en el plano espiritual, nosotros tenemos también cuatro áreas para vencer al enemigo. Lo primero es que la guerra es tanto ofensiva como defensiva. En la guerra ofensiva, atacamos al enemigo para trasladarlo fuera del terreno que se ha ganado ilegalmente. Cuando nosotros estamos en guerra espiritual, usted sabe que el enemigo siempre obra en ilegalidad. ¿Sabe lo que es ilegal? Todo lo que es ilegal. Todo lo que es trampa, él lo va a hacer. Él es un tramposo por excelencia. Entonces, él siempre va a tratar de ganar terreno de manera ilegal. Ilegal. Y en la guerra, en ese tipo de guerra, él, nosotros tenemos que tratar de trasladarlo fuera del terreno que él ha ganado. En la guerra defensiva, esa es en la ofensiva, en la guerra defensiva, donde nos defendemos, nosotros protegemos el terreno que hemos ganado contra los contraataques del enemigo. Es decir, ¿qué terreno tú has ganado? Bueno, puede ser que antes, cuando tú viniste al Señor, tú tenías un hábito pequeño que te gustaba agarrar las cosas que no eran tuyas, tú sabes, tomarlas prestadas sin decir nada. Y cuando tú vienes al Señor, por ejemplo, y ya tú has tratado de vencer esas áreas en tu vida, tú tienes que tratar de proteger eso. ¿Qué tú vas a hacer? No te expongas. ¿Cómo nosotros protegemos eso? ¿Cómo nos defendemos? Con nuestras debilidades. ¿Se acuerdan lo que dice, lo que nosotros leímos? Nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos, que somos atraídos y seducidos. ¿Eh? Si a mí antes me gustaba mucho el baile y el can y la fiesta y todo eso, y después que estaba ahí en esa fiesta me daba mi traguito y todo eso. Si me invitan a una fiesta, ¿yo voy a ir a predicarle a esa gente? No. ¿Por qué? Porque ese es un terreno el cual ya tú has ganado, y tú tienes que tratar de mantenerte cuidando el área de terreno que tú has ganado. ¿Cuál es esa área? Que tú has vencido sobre eso, sobre esa situación. Pero tú sabes que si probablemente te expones otra vez, ¿qué va a pasar? Vas a caer otra vez. Por eso es que nosotros tenemos que entender y reconocer nuestras áreas débiles. Hay mucha gente que dice, no, yo tomaba o yo fumaba, pero ya yo soy fuerte, ya el Señor venció y todo esto. Y usted lo ve que esa gente usualmente vuelve y recae. Aunque pasen años, vuelven y recaen. ¿Sabe por qué? Porque no cuidaron, no actuaron a la defensiva. No se cuidaron. En la guerra militar, el oponente, Satanás, en nuestro caso, pero en la militar, el oponente va a desafiar cualquier terreno ganado que tiene valor. Cualquier terreno ganado. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que cuando se hace liberación, ¿verdad? Cuando una persona es libre, pero después esa persona vuelve y abre otra vez las puertas, ¿qué sucede? Vienen demonios más fuerte, dicen, vamos, vamos, te invito, que ahora está mejor, porque la casa está limpia y es mucho mejor. Y entonces es peor lo que sería eso. Entonces Satanás siempre va a tratar de desafiar cualquier terreno ganado en nuestra vida. Nosotros, como cristianos, vamos a tener al enemigo que siempre va a tratar de oponerse a cualquier terreno que nosotros hayamos ganado. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Contraataque. Él va a contraatacar. Ay, pastor, caí otra vez. Pastor, caí. Mi hijo, pero ¿cómo fue? No. Bien, yo fui. Yo estaba predicándole ahí y entonces entré. Y ella estaba sola y me dijo, ore por mí, varón, únjame con aceite. Y yo, usted sabe, un hombre de Dios, la ungí. Usted se ríe, hay muchísimo testimonio así. Eso es, miren, eso es algo muy normal. Y después, ¿qué hace el enemigo con ellos cuando sucede eso? Lo tumba, mira, y lo pisa así. No te vas a levantar ya. ¿Por qué? Porque nunca vas a volver a ser una persona victoriosa. Pero nosotros, recuerden siempre, recuerden, todos nosotros venimos con debilidades. ¿Cuánto aquí no tienen concupiscencia? Yo sé que muchos no saben ni qué es lo que es eso. concupiscencia, eso todo lo tenemos. Concupiscencia es las cosas que nos atraen a cada uno en particular, dependiendo de nuestra forma, nuestra naturaleza, donde hayamos crecido, donde hayamos sido expuestos. Eso se llama concupiscencia. Es parte de nuestro carácter, nuestras áreas débiles, nuestras áreas. Por ejemplo, todos tenemos concupiscencia, todos. No es de que gloria a Dios, ya me quité la concupiscencia, pastora. No, eso no se quita. Yo escuché una persona, me reí muchísimo porque yo escuché en una liberación, porque uno cuando estaba hablando de guerra espiritual, uno ve muchos videos, muchas cosas, y uno ve muchas cosas ahí. Y yo escuché a un hombre que decía, en el nombre de Jesús, fuera todo espíritu de concupiscencia. Eso es como que a ti te quieran quitar tú, lo que tú eres, ¿no? Tu forma, tu carácter, tu identidad, ¿no? Entonces, concupiscencia son debilidades que todos tenemos. A uno le gusta comer, uno le gusta hacer cosas en exceso, son debilidades. Todos los excesos, señores, son malos, ¿ok? El no comer también es malo. El comer mucho también. Entonces, todos tenemos eso. Y todos, en algún momento, Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades. ¿Usted lo sabía eso? Él las conoce. Por lo tanto, él siempre va a contraatacar. Diga conmigo, contraataque. El imperio contraataca. Me acuerdo de esa película que siempre veía mi esposo de ciencia ficción. El imperio contraataca. Aquí Satanás siempre va a atacar. Cuando ganamos terreno, es decir, cuando hemos vencido en algún área en nuestra vida, debemos permanecer en ese territorio. ¿Qué quiere decir? No se vaya para otro sitio, que usted no está fuerte nada todavía. Porque a veces creemos, no, es que ya yo he crecido, ya yo soy un gran evangelista, pastora. Sí, permanece. Por eso que la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Miren, esto es diariamente que nosotros tenemos que tratar de permanecer en Dios. Él siempre va a tratar de quitar. Por eso tenemos que permanecer en el terreno que hemos ganado. Mientras que al mismo tiempo que estamos en este terreno, atacamos al enemigo. ¿Para qué? Para ganar más terreno. Recuerden que eso es lo que hace la guerra. Por eso usted ve todas estas guerras. ¿Qué usted cree que quiere hacer, por ejemplo, Estados Unidos cuando va a una guerra? ¿Matar a todo el mundo a bombazo? Bueno, eso es una. Pero aparte de eso, ganar territorio, gobernar. ¿Eh? ¿Usted ha visto guerras de islas que han sido quitadas a otros países? Yo recuerdo cuando era chiquita la guerra de las Malvinas, Argentina con Inglaterra, ¿no? Las Malvinas, ¿verdad? Entonces, ¿quién ganó? Inglaterra, porque era más fuerte, le quitó el terreno a Argentina, a las Islas Malvinas, la poseyó, ¿ok? Asimismo, creo que Ecuador, no sé con qué terreno era que luchaba, no me acuerdo ahora, pero los colombianos puede que sepan bien, porque como que ahí ellos se peleaban por algo ahí. Pero siempre ha habido pleitos por terrenos, ¿me entiendes? Y el más fuerte, ¿qué hace? Agarra el terreno. El enemigo, por eso cuando nosotros reprendemos, decimos reprendemos, atamos al hombre fuerte. El hombre fuerte es Satanás. Y él siempre va a querer entrar en el terreno que ya tú has ganado, en lo que ya tú has vencido. Él siempre va a querer atacar. Por eso nosotros tenemos que ser, amados, conscientes de nuestra propia naturaleza, conocer nuestras debilidades, conocer nuestros puntos débiles y saber cómo nosotros combatimos. Porque esto no es con fuerza. ¿Qué dijo el Señor? Esto no es con espada ni es con ejércitos. Es con el Espíritu Santo, pero también es con la sabiduría que Dios nos da. Amén. Tenemos que ser sabios. Jesús le dijo a los discípulos, sean sabios y velad. Él pudo decir, estén despiertos y velad. No, sean sabios y velad. Vuestro adversario, el diablo, los está buscando para hacerlos caer. Eso es constante, eso es diariamente. El día que usted se levante y diga, ay, qué feliz estoy, el diablo está lejos hoy. Eso es mentira. Ay, es que más cerca él está. Ay, pastor, y es que nunca voy a tener descanso. Bueno, sí, claro. En medio de todo lo que son estas luchas y batallas, tenemos lo que es la protección también de los ángeles. Cuando nosotros andamos en obediencia, porque a veces queremos pedir, pastora Yocasta, que dio este tema, ella lo sabe más que yo este tema de la vida de Victoria. A veces queremos pedirle a los ángeles que nos protejan y nosotros estamos haciendo muchísimas cosas que no son correctas. No andamos en el orden divino. ¿Comprenden? Entonces, no podemos pedir la protección cuando en realidad nuestra vida no está bien. Estos son principios, amados, bíblicos, de guerra espiritual y de oración. Lo dice la Biblia. Dios, la cobertura de Dios está sobre nosotros cuando nosotros andamos en obediencia. En obediencia. Si usted no está de acuerdo con mí, si no está de acuerdo con esto, lea la Biblia y usted lo va a ver. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué? Dios nos cubre cuando andamos en obediencia. Amén. No podemos esperar ganar una guerra luchando batallas defensivas solamente. Es decir, vamos a ponerles este ejemplo de algo vivido. El Salvador, mucha gente, El Salvador, ¿cuántos años tuvo El Salvador en guerra? ¿Como 20 años? 10. 10 años. Pero El Salvador, en esos 10 años, era la guerra contra el pueblo y los paramilitares eran. ¿Cómo es? ¿El ejército? Guerrilla. La guerrilla, exacto, y el ejército. Y la guerrilla quería gobernar, ¿verdad? Y el ejército, ya usted sabe, pero ahí no se sabía cuál era más malo, si la guerrilla o el ejército, ¿verdad? Que sí. Y, por ejemplo, muchos de ellos de la guerrilla, lo que estaban era tratando de, yo estuve viendo un documental, ellos estaban tratando de defender sus áreas. Ellos no estaban peleando ofensivamente. Ellos estaban defensivamente, a la defensiva. Es decir, ellos estaban tratando de cuidar sus terrenos, cuidar sus tierras, cuidar sus tierras que estaban siendo quitadas por el ejército. ¿Okay? En este caso, ellos no querían más terreno, ellos querían proteger el terreno. Pero la guerra espiritual no se trata solamente de proteger el terreno, sino se trata de ganar terreno. ¿Por qué? A ver, Jane, ¿por qué se trata de ganar también terreno? ¿Tú estás entendiendo, Jane? Sí. ¿Quién me puede decir por qué? La guerra espiritual no solamente es defender el terreno que hemos ganado, sino ganar. Alguien, no tengan miedo, no importa. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdense que dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que quiere decir que constantemente nosotros estamos trabajando en nuestra vida. ¿Comprende ya? Entonces, no es solamente decir, ay, no, ya yo me salvé, gloria a Dios, Señor, gracias, aunque sea allá en el último rincón del cielo, ahí tenme, Señor. Sino que la vida cristiana es una vida de crecimiento. Por eso, en la guerra espiritual se trata también de ganar terreno, es decir, ganar áreas que de debilidad en nuestra vida y entregársela cada vez al Señor. ¿Qué hacemos? Le quitamos eso a Satanás y se lo vamos entregando al diablo. De eso se trata el crecimiento en la vida de uno. Por eso uno siempre debe de examinar cuáles son mis áreas débiles, en qué yo estoy fallando, qué cosas yo tengo que mejorar en mi vida, qué cosas hay que cambiar. Yo tengo tantos años en el Señor y todavía sigo igual en esta área. Esta área no ha cambiado. tenemos que entonces nosotros decir algo está pasando. Entonces, ayune. Ya la gente no ayuna como por las cosas espirituales. Antes se ayunaba por eso. Ahora se ayuna por una casa, un empleo, por un novio, una novia. Pero ya la gente no ayuna porque quiero crecer en Dios. Quiero que mis oídos sean abiertos. Quiero que Dios me hable. Quiero que Dios me bautice con el Espíritu Santo. Ay, la gente no ora por eso, Nazario, ¿ya? Y los jóvenes tampoco oran de que para ser bautizado con el Espíritu Santo. Ellos dicen, eso es so weird. Eso es muy raro. Hablando lengua y todo eso. ¿Comprenden? Pero esas son las formas en que nosotros peleamos y ganamos terreno, a través del ayuno, a través de la oración, a través de la búsqueda de la palabra. Denle un aplauso al Señor. Entonces, vamos a ver uno de los terrenos, ¿no? Que estuvimos hablando. Dijimos cuatro terrenos. El primer terreno se llama terreno posicional. Si usted tiene un lapicito, un smartphone, lo que sea, escríbalo. Terreno posicional, porque eso lo va a ayudar a usted en su tiempo de oración. Lo que tienen buena memoria, excelente. Terreno posicional. Este campo de batalla se refiere a las promesas de Dios que son comunes a todos los creyentes. Que ahí leímos lo que decía en segunda de Pedro. Todos nosotros, a todos Dios nos ha dado promesas. Dios nos dio una posición. Fuimos salvados, nos sentó a la derecha conjuntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ese es el terreno posicional. Dios a todos nos dio esas promesas. Fuiste lavado con la sangre, estás sentado en los lugares celestiales, eres más que un vencedor. Eso es para todos. Ese es el terreno posicional. ¿Qué pasó con Eva? Eva no mantuvo su terreno posicional en la batalla contra la serpiente en el jardín. ¿Por qué? Porque el diablo desafió la palabra de Dios que ella había oído. ¿Ok? Las promesas, escúcheme, las promesas de Dios, por eso es que hay que aprendérselas, las promesas de Dios. Las promesas de Dios nos mantienen en posición y no cedemos terreno. ¿Qué pasó con Eva? Ella cedió terreno al enemigo y ella oyó, ¿qué? Otra palabra. Y en lugar de ella quedarse en su terreno, fue quebrantada y cedió a la tentación. Oh, con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol o de ningún árbol. Pero eso era mentira. Dios no dijo de ningún árbol. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. ¿Sabe qué pasó? Ella no guardó la palabra, la promesa que Dios le había dado. Por eso, cuando el enemigo vino y la tentó con la palabra, con la mentira, él sabía que ese era el área donde ella iba a fracasar. ¿Y sabe qué? Satanás siempre va a venir a tentarnos con eso. Por eso es que las promesas, la palabra de Dios, nosotros tenemos que conocerla. ¿Qué dijo Jesús? El mismo Jesús fue tentado. Mentira. Él no dijo mentira, porque yo soy Jesús, el Hijo de Dios, y conmigo tú no puedes. Cuando él fue tentado, ¿se acuerdan Jesús en el desierto? Él pudo haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, mira diablo, vete de ahí, que yo soy el hijo del más grande, yo soy el matatán aquí mando yo, vete. ¿Pero qué dijo Jesús? Escrito está. Así es que vamos nosotros a vencer, a mantener nuestra posición en Dios. Escrito está. Usted no va a decir, hay gente que yo he escuchado reprendiendo el ebro, mira diablo sucio, desgraciado, mentiroso, cochino. Tú no puedes reprender al diablo con mala palabra, porque entonces usted está hablando el mismo lenguaje del diablo. Bastardo, por eso te botaron del cielo. No, ¿qué? El diablo no le hace caso a eso, amado. El diablo se ríe de esa gente y le saca su trapito al sol, entonces, para avergonzarlo. El diablo se reprende con la palabra. ¿Ok? Para ganar terreno posicional hay que activar nuestra fe y apropiarse de las promesas de Dios. Las promesas, señores, las promesas. ¿Cuántos han visto el libro, han leído o han visto la película El Progreso del Peregrino? El Progreso del Peregrino. Anótela si usted no la ha visto, escríbala. La va a encontrar en YouTube. Vea esa película, por favor, que esa película es El Camino del Cristiano. Y esa película es un símil de la Biblia, cómo nosotros llegamos a la ciudad celestial, cómo las puertas se abren. ¿Sabe cómo se abren las puertas? A través de las promesas de Dios. Diga conmigo, las promesas de Dios abren la puerta. Cualquier puerta. Cualquiera, mire, puede ser puerta de trabajo, puede ser puerta de lo que sea que Dios te haya dicho. Las promesas de Dios abren la puerta. Por eso es que tenemos que activarnos y apropiarnos de esas promesas. Debemos pelear la batalla. ¿Qué dice la palabra? La buena. ¿Qué le dijo el Señor Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. Señores, que es una batalla mantenerse en fe. Porque fíjese que el enemigo comienza aquí. Lo mismo que Eva. Y viene ahí con las promesas. Oh, que no comas de ningún árbol. Y tú, ninguno. ¿Será? No será. Entonces ahí comienza la duda. Y entonces el enemigo comienza a sembrarte duda. ¿Será que no te quieren ya ahí? ¿Será que probablemente nadie te está viendo? ¿Será que ya tú te deberías de buscar otro esposo, otra esposa? ¿Será que ese no es tu alma gemela? Sí, porque esta es la sinvergüencería más grande de los últimos tiempos. No era mi alma gemela. Yo he escuchado eso en cristiano, no, porque en el mundo todo se acepta, amado. Porque ellos no conocen al Señor. Pero entre cristianos decir, mi alma gemela, no era mi alma gemela. Mire, el mundo se está acabando ya. El mundo se está acabando. De gente diciendo, no, es que no era mi alma gemela. Y fueron infieles, dejaron a sus cónyuges con infidelidad, y entonces la que encontraron, al que encontraron, dije que ese sí es su alma gemela. Una mentira del diablo, una mentira del infierno, que el Señor nos reprenda. Por eso Pablo le dijo que se afirmara, que peleara la buena batalla de la fe. La palabra pelear la buena batalla significa afianzarse. Tomar posesión de. Cuando peleamos la buena batalla de la fe, tomamos posesión de lo que Dios ya nos ha dicho, de lo que Dios nos dijo. Por eso le dijo, toma posesión, echa mano, ¿qué le dijo? De la vida eterna. Porque, ¿sabes una cosa? El enemigo, el Señor nos dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Porque el enemigo pone tantas dudas en nosotros que a veces nos preguntamos, ¿y seré salvo? ¿Y seré salva? Todavía mucha gente batalla con eso. Ay, déjame no hacer nada hoy malo, porque si hago algo malo, viene el Señor, me quedo. Por ejemplo, malo, pero no malo como pecado o cosas así, no. Déjame agarrar la Biblia, porque si Dios viene, si no, me quedo. Si Dios viene hoy, no, usted tiene que leer la palabra porque usted quiere conocer a Dios, usted quiere tener una vida de intimidad, usted quiere ser transformado. Usted no puede vivir una vida de miedo. Ay, no, porque si no hago esto, a lo mejor Dios viene y me quedo. Pero ¿qué está en tu corazón? Por eso es que el Señor conoce los motivos de nuestro corazón. Porque hay un día que a ti se te olvidó, mi hermano, hay un día que tú no pudiste hacer algo, lo que sea, o resbalaste, ¿comprende? Y la palabra de Dios dice que si pecamos, tenemos abogado a Jesús, ¿comprende? Pero la mentira del diablo es, no, ya tú te embromaste, ya tú no tienes perdón de Dios. Y eso es mentira. Miren esta ilustración, de un pastor, él cuenta que cuando era joven, él usaba frenillos para enderezar sus dientes, es decir, los braces. Después se eliminaron los tirantes, los que lo agarraban, y no pudo usar sus frenillos, y los dientes regresaron otra vez a su posición original. Toda su vida adulta, toda mi vida adulta, dice él, yo era consciente de mis dientes. Y finalmente, a la edad de 39 años, volví al ortodoncista para repetir la prueba. 18 meses después, y varios miles de dólares más tarde, mis dientes otra vez eran correctos. Un día, saliendo de la oficina, después de mi último chequeo, mi ortodoncista me dijo, las fuerzas que retenían los dientes al empezar están todavía en su lugar. Si usted no usa su retenedor, sus dientes se volverán a la posición anterior. Esta vez no cometí el mismo error. Mi retenedor siempre lo he usado todas las noches. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a esta persona es que cuando las personas que le ponen braces para enderezarle los dientes, siempre lo dejan con un retenedor, que deben de dormir con eso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que sucede es que esa gente, esas personas usualmente crujen los dientes de noche, lo empujan, ¿comprenden? Y los dientes otra vez vuelven a deformarse. Pero el retenedor hace que los dientes se mantengan en posición. Asimismo nosotros, en nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que entender que si no mantenemos una posición en el Señor, en su palabra, el enemigo va otra vez a cobrar ventaja en nuestra vida. No podemos ignorarlo. No diga, el diablo sí es sucio, sí, él es muy sucio. Y tú lo sabes, él es muy mentiroso y él te va a engañar. Él va a venir y va a traer palabras mezcladas, mentiras con verdad. Va a venir y va a traer rumores a tu vida para que tu fe caiga, para que tú te sientas que ya Dios no te ama, para que tú vuelvas otra vez a las sendas antiguas. Él lo va a hacer, amado. No creas que tú eres tan lindo y tan hermoso que él no va a ir donde ti. Se lo estoy diciendo con urgencia porque a veces nosotros como cristianos somos a veces tan ingenuos que creemos que ya somos cristianos y ya vencimos. Óigame, esa es la primera parte de todo, la salvación. Pero, ¿y qué el resto de nuestra vida? No podemos vivir una vida de derrotas constantemente. Usted saluda a alguien aquí en la lucha, en la batalla. Pero también hay momentos de refrigerio que Dios nos da. Amén. Cuando mantenemos nuestra posición en Dios, vuelvo y se lo repito, yo quiero que usted se grabe eso en su mente. Que el diablo no respeta nada, no respeta iglesia, no respeta nombre. El diablo respeta la sangre de Cristo y nuestra posición en Dios. Él no respeta que yo soy pastor, que soy líder. ¡No! Porque mucha gente piensa, el pastor, hay que llamarlo a él. Él sí, el diablo lo va a oír. Si usted es una persona que está firme en Dios, el diablo también tiene que huir. El diablo va a huir. Lo que pasa es que muchos saben, que están con su jijiji, y después cuando le sale el diablo, quieren llamar a uno que está firme. Déjame llamar a la hermana fulana. No, el hermano Nazario, ese hombre está lleno del poder de Dios. Déjame llamar al hermano Nazario. Y te ve Nazario en toda la casa, ungiendo casa, ungiendo casa, ungiendo casa. Y la gente abriendo puertas y abriendo puertas. Y hermano Nazario, venga, que tuvo una lucha. Óyeme, Nazario. Si tú vas a una casa y haces una liberación y te vuelven y te llaman otra vez, dile, mire, libérese usted ya. Tienes mi autorización, Nazario. No vuelvas a hacerlo. Sí, sí, ¿sabes por qué? Porque usted no puede estar constantemente haciéndole liberación a una gente y esa gente libera limpiecito. ¡Ay, la gloria de Dios! Y después viene, abre la puerta. ay, ore por mí, ore, y los demonios, y qué sé yo qué. No, no es justo. Y después uno está con esos ataques de los demonios que le sacó a esa gente. Mire, los demonios cobrando venganza. ¿Eh? Y usted con los dolores, ay, estaba orando y ahora me metió un dolor en la espalda. Mi hijo, el demonio que te dio un gran plimazo, el demonio que le sacaste a esa persona. ¿Usted cree que es fácil, eh? Embrujarse con un demonio no es fácil. Recuerdo cuando nosotros, en uno de los retiros que nosotros hacemos, que son retiros de liberación, óigame, cada vez que nosotros íbamos a un retiro de eso, Eliana teníamos que llevarla al hospital, llegábamos del retiro, no pasaba una hora en nuestra casa y Eliana hospitalizada con un ataque de asma, asfixiándose. Un día fue tan tal, señores, no les miento, esto fue lo más grande del mundo, lo más grande que nos sucedió. Ese día vinimos, Eliana se puso grave para el hospital. Señores, cuando íbamos para el hospital, lo más grande del caso, Ernesto tenía una camisa, manga larga aquí, abrochada, y esa camisa hizo así, ¡fua! Se abrió entero como Hulk, el hombre increíble, pero él no hizo ninguna fuerza, la camisa le quedaba grande, ahí. La camisa literalmente se abrió así, ¡fua! Como si fuera con un cuchillo que se la cortaran. De la guerra espiritual tan fuerte. Por eso es que usted tiene que mantener su posición. No esté llamando a Nazario para que unja su casa. Si usted está bien, usted es el hombre o la mujer de esa casa espiritual, usted tiene autoridad para ungir su casa constantemente, ungir sus hijos, orar por ellos. Emma, eso no es algo que se hace una vez en toda la vida. Eso es algo que se hace siempre que el Espíritu Santo te diga, unge. Eso hay que hacerlo. Hay gente que lo ungieron una vez. No, ya yo ungí esta casa cuando la compré hace 20 años. No, mi amorcito. Tienes que ungir esa casa constantemente cuando sientas del Señor. Ungirla. Unge tus hijos cuando ellos estén durmiendo. Ponle aceite. Reprende todo espíritu de fornicación en la vida de ellos. Porque estamos viviendo en un tiempo donde la fornicación es el pan nuestro de cada día. Los jóvenes quieren fornicar, los adultos, todo el mundo. Es el pan nuestro. Y los padres bregando con eso. Bregando. Por favor, úngelo. Va a hacerle una botella de aceite toda la noche, que amanezca lleno de aceite. Úngelo ahí también, para que se le quite el fuego. Claro que sí. Hay que ungirlo, hay que ungirlas. Madre, escuchen, de verdad, esto es de verdad, úngela, úngela ahí. Usted sabe, hay que hacerlo. Esto no es de qué chiste. Y si usted cree que su esposo tenga una cosa rara, también úngalo por ahí. O su esposa también. Hombre, si usted cree que es su esposa, sí, porque no solamente son los hombres. Estamos viviendo en un tiempo ya que las mujeres ya se salieron del tiesto. Antes ellas esperaban que los hombres le enamoraran. Ahora ya las mujeres se le lanzan a los hombres. Y los hombres. Ya los hombres salen huyendo. Antes eran ellos que le decían a la mujer. Y todo eso, no, ahora, si no se declara, olvídese que le lanzan los misiles. Las fuerzas que retienen la vida de un creyente antes de la conversión, oigan esto, mis amados, que retienen la vida de un creyente antes de la conversión, están todavía en su lugar. Cuando los cristianos ganan terreno a través de la apropiación del poder transformador, de la palabra de Dios, tienen que sostenerse en ese terreno, porque si no, aquellas fuerzas que empujaban antes, ¿qué van a hacer? Lo van a hacer otra vez. Todas esas maestresas, ¿saben lo que son esas? ¿Cuál es ese espíritu de maestresa? El espíritu de maestresa es eso, que le gusta el chiringui. ¿Sí? Eso se llama maestresas. Son maestresas en el mundo espiritual. Así se llaman. Todas esas maestresas van a querer otra vez empujar. ¿Oyeron? Suena chistoso, pero esto es muy real. Muy real. Lo otro es el terreno personal. ¿Qué dijimos? ¿Hablamos de cuál primero? Terreno posicional. Ahora el terreno personal. Este campo de batalla se refiere a las promesas de Dios que sí son aplicables para todo en general, para todo creyente, pero específicamente pertinente a alguien en particular. Por ejemplo, usted está leyendo la Biblia y usted lee todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Excelente, todo lo puedo en Cristo. Una buena promesa de Dios que tú todo lo puedes. Pero hay un día que tú lees esa promesa y tú estás atravesando por una situación y tú lees todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú dices, eso es para mí. Eso es para mí. Entonces tú te apropias de esa palabra. Es algo que es para todo el mundo, pero en un momento dado Dios te la da a ti. Dios te la da a ti. Dios, el Señor, me ha dado muchas victorias y siempre me la ha dado con promesas a través de la Biblia, que yo la he leído siempre, pero hay un momento en la vida, en una situación específica que yo he estado pasando y cuando la leo, en ese momento, esas promesas salen así, para mí. Entonces, ¿qué yo hago? Yo sé que esa promesa es mía y yo la marco en la Biblia, yo le pongo fecha, póngale fecha, raye la Biblia, ráyela. Más rayela, póngale marca, póngale fecha, dígale, esa palabra es mía. Porque hay gente que tiene la Biblia tan nueva que no la quieren abrir para que no se le dañe. Mejor usan el teléfono para no dañar la Biblia. Pero la Biblia es para estudiarla, subrayela, escriba, ponga fecha. Y entonces esas promesas, Dios te va a hablar a través de una promesa. Un ejemplo es, aquí la promesa que se le dio a Caleb. Cuando el pueblo, Moisés mandó los 12 espías para entrar a la tierra prometida. Caleb se le dio una promesa. Miren esto, en Josué 14, 7 al 12. Rápidamente lo voy a leer. Dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente, la tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios, con todo tu corazón. Ahora mire lo que dice Caleb. Ahora, como puedes ver, eso era él hablándole a Josué. En todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años, dice Caleb, y estoy como un trinquete. Yo creo que Caleb embarazó ahí, tuvo después de eso como 10 hijos más. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame mi montaña que el Señor me prometió. Hay promesas que Dios te la va a dar a ti y tú no te puedes salir de ahí, aunque estén en la Biblia para todo el mundo, pero Dios te la dio en una situación y tú tienes que apropiarte de ella, porque la promesa echa fuera al enemigo del terreno. Amén. Y te apropia de lo que Dios te ha dado. Eso es importantísimo. Nosotros tenemos que saber esto. Escuche esto, este testimonio es precioso. Esta es una mujer, usted la puede buscar en Google y usted va a ver la historia. Ella se llama Betty Baxter. Ella nació lisiada con sus piernas totalmente enredadas. Su madre, una mujer de fe, se paró en la palabra de Dios por la sanidad de Betty durante 14 años. ¿Cuántos años tú tienes con ese dolorcito? ¿Con esa situación? ¿14? Ah, no, pues párate en la palabra de Dios. Por 14 años, y no era una cosita sencilla, señores, lisiada con sus pies. Usted sabe que cuando uno viene así de nacimiento, no hay extremidades. No hay extremidades para poder sostenerse, ¿ok? Dice, casi un año antes del cumpleaños número 14 de Betty, Jesús le habló a su madre y la llamó, diciéndole el día y la hora en que Betty sería sanada. El día antes del esperado evento, la madre de Betty fue a la ciudad y compró un par de zapatos para Betty, que nunca antes había caminado ni tenía zapatos. Compró ella un par de zapatos. Mientras los compraba, le dijo a todo el mundo, le dijo, Jesús vendrá a mi casa mañana para sanar a Betty. Nadie le creyó. Comenzó a invitar a la gente, vengan, que Jesús va a venir mañana. Pero el día siguiente, todos fueron a ver. A la hora exacta que se esperaba, un viento comenzó a moverse en la casa y en un instante de tiempo, Betty estaba completamente curada. Desde entonces, ella anda viajando por todo el mundo y predicando y dando testimonio del milagro. Yo sé que hay mucha gente como Tomás aquí. Eso sí está raro. Que fue curada con un viento y una cosa. Sí, búsquelo. Búsquelo. Y usted va a ver el milagro. El otro terreno, dijimos el terreno. A ver, dígame. Personal. El primero, posicional. Personal. Y ahora es el terreno profético. Ay, hay muchas, este es el tiempo del terreno profético. Ese es el que más le gusta a la gente ahora, el terreno profético. Este campo de batalla se refiere a las promesas de Dios recibidas a través de las palabras proféticas. ¿A cuánto se le ha dado palabra profética y lo han recibido? ¿Eh? Yo he recibido muchas palabras proféticas y yo he recibido lo que me han dicho. Y lo he recibido porque yo lo creo. Y yo digo, Señor, y yo la escribo. Yo usualmente grabo cuando se me ministra y me dan una palabra profética. Y yo no la dejo ahí, yo la paso en un diario. Y yo la paso, y yo lo repaso y le digo, Señor, el día tal tú me dijiste tal cosa. Gracias porque yo confío en que eso se va a cumplir. Puede pasar un año, dos años. A veces nosotros creemos que eso es de una vez, que Dios lo va a hacer. Hay veces que Dios lo hace de una vez, pero hay veces que toma tiempo, porque nuestras vidas no están preparadas para recibir el cumplimiento profético. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que si Dios nos lo da, nos puede hacer más daño que bien, en muchas ocasiones. Hay veces que sí, Dios nos lo da inmediatamente, porque Él quiere animarnos y quiere que nuestra fe continúe. Dios no dice, no, no le voy a dar nada, vamos a ver cómo se va a poner su fe. No, Dios no es así, todo lo contrario. Él es un Padre amoroso, que Él quiere siempre que nosotros estemos animados para poder seguir este camino. Entonces, la palabra profética es muy importante, no la tome en poco, la palabra profética. Oiga lo que le dijo Pablo a Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. ¿Qué pasó? A Timoteo se le puso la mano y se le dijo que había un llamado de él, para él, en el Señor. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Como se te dio esta instrucción por la palabra profética, entonces yo te voy a mandar a ti a supervisar y a trabajar con algunas iglesias. Ay, pero todavía a mí no me han ungido. No, pero hay una palabra sobre ti. Entonces, ¿qué pasa? Esa palabra tiene que comenzar a ejercitarse. Eso no es de que, frum, pastor, ya. No, hay un proceso. o misionero, o evangelista, o predicador, o qué sé yo, cualquier, póngale usted el nombre. Entonces, siempre hay un proceso de preparación. Y en eso, las promesas de Dios, lo que Pablo le dijo a Timoteo era eso: te voy a dar algunas cosas que hacer para que vayas ejercitándote en lo que ya Dios te ha hablado. Amén. El Salmo 2:8 dice: pídeme, el otro terreno y el último ya. El terreno posesional, de posesión. El primero fue posicional, de posición. Y el segundo es de posesión. Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y los confines de la tierra para tu posesión. Posesión. Este campo de batalla se refiere a las promesas de Dios que como cristianos realizaremos cuando participamos en la gran comisión. Esto no es de que esta mansión, qué casa tan linda. Tú me dijiste: Señor, pídeme y te daré por herencia las naciones, todo lo que pisara la planta de mi pie. Para, déjame pisar esta mansión. Eso está fuera de contexto, amado. Yo hice eso hace muchos años, sí, porque a veces sacamos la palabra de Dios fuera de contexto. No se está refiriendo a que todo lo que nosotros pisemos va a ser nuestro. En ese sentido, se está refiriendo al plano de evangelización. Ay, pastora, pero ya sí me bajó la onda. Porque yo vivía pisando y cosas para que eso fuera mío. No. Cuando dice la Biblia: pídeme y te daré por herencia las naciones, se está hablando de personas, almas. ¿Eh? La palabra de Dios dice que el hombre que gana almas es sabio, ¿verdad? Es sabio, el ganador de almas. Entonces, aquí se refiere a eso. No saquen eso del contexto, amado. Ya no quiero ir que pisar. No, pise para ganar almas para Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Oiga lo que dice este señor, Sun Tzu. Dice: en los tiempos antiguos, los guerreros expertos primero se hicieron invencibles y luego observaron la vulnerabilidad de sus oponentes. Mírenlo ahí a Sun Tzu. Muchísimos años atrás. Entonces, primero se hicieron invencibles. ¿Qué quiere decir? Se prepararon. Y luego miraron cómo trabajaba el enemigo. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Dios nos ha dado su sabiduría, su mente. Nosotros tenemos que ser sabios en Dios y ver de qué manera el enemigo actúa y ser más inteligente que él. Juan 14:30 dice: no hablaré mucho más con vosotros. Parece que Jesús se hartó ahí de hablarle tanto a los discípulos. Que no entendía. El Señor también perdía la paciencia. ¿Qué usted cree? Jesús perdía la paciencia. Dice: porque el gobernante de este mundo viene y él no tiene nada en mí. La guerra espiritual no es simplemente una cuestión de acciones o palabras. Oiga aquí, se trata de la identidad. La identidad. Nosotros, nuestra identidad dice nuestra posición. Si nosotros estamos: no, que yo soy fea, que yo quiero ser como ella, que porque yo no tengo los ojos azules, que porque, qué sé yo, que mi hijo, tú tienes una identidad en Dios. Tienes una identidad en Dios. Eres más que ojos azules, que pelos rubios, que todo eso. Eres un hijo de Dios. Eso es algo que vale muchísimo. Ser hijo de Dios, ¿ok? La guerra, antes de nosotros, algunas sugerencias, ya voy a terminar. De participar en la guerra contra nuestro enemigo, debemos fortalecer primero nuestra posición en el reino espiritual. No se vaya a estar haciendo guerra, de que estoy en guerra espiritual en su casa y usted sabe, ¿no? Tenemos que primero fortalecer nuestra posición, aprendiendo que lo que somos en Cristo Jesús. Déjeme decirle otra más que dice aquí. Primero es nuestra identidad, ¿ok? Segundo es que nosotros tenemos que entender que hemos sido sepultados y fuimos enterrados conjuntamente con Cristo. Amén. Quiere decir que Jesús debe de reinar en nosotros. Lo otro es que Cristo murió y nosotros estamos muertos en Él. ¿Qué quiere decir eso? Estamos muertos en Él. Esto es muy importante y sobre todo para la gente que quiere servir y el liderazgo. Porque todos anhelamos un liderazgo, todos queremos servir, pero no todos queremos el compromiso. Y entonces cuando alguien nos exige un líder, el pastor, nos ofendemos. No, me habló fuerte, me dijo que por qué yo no había venido. Y eso a mí no me gustó porque yo soy un hombre o una mujer y a mí nadie me gobierna. Nosotros tenemos que entender algo muy importante, que nosotros estamos sometidos a Cristo, pero también nosotros estamos sometidos a autoridades. A que usted deja que su jefe le diga todo lo que le da su gana, es impío, y que le diga te voy a votar si no hace esto, y tú te pones de una vez ahí a trabajar, Pero entonces, muchas veces en la iglesia, si se te corrigen algo, te ofendes y te vas. ¿Por qué? ¿Será porque no te estamos pagando? Amados, tenemos que entender que nosotros debemos sumisión también. Dios pone, no podemos decir que no, yo me someto a Dios. ¿Cómo tú te vas a someter a Dios que tú no has visto y no te sometes a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti? Eso es importantísimo. Yo sé que a ustedes no les gusta este tema y muchos bajan la cabeza, pero eso es la verdad. Personas ofendiéndose cuando se les corrige. La palabra de Dios dice que el que Dios no corrige es bastardo. Lo que quiere decir que nosotros somos personas, todos tenemos que ser sujetos a corrección. A corrección. Hasta nosotros que somos pastores. Si nosotros no nos dejamos corregir, ¿con qué autoridad nosotros lo vamos a corregir a ustedes? ¿Cómo nosotros le vamos a decir a ustedes, sométase, si nosotros no tenemos una autoridad por encima de nosotros, al cual nosotros estamos sometidos? Eso es importante. Como cristiano, Cristo es la cabeza, pero hay un cuerpo, hay un orden, amados. Y tenemos que crecer, nosotros como latinos, tenemos que crecer en esta área de sumisión. Tenemos que crecer. Hay veces que, a veces están atrás, y yo le digo, pase adelante. Y yo veo personas que yo sé quiénes son. No están aquí hoy. No, porque ya de una vez algunas ponen, ¿será fulanito? No. Y no se mueven. Y yo, por favor, muy amable, pase para aquí adelante. ¿Saben lo que hacen? Abrazan la otra silla, mejor como, me engancho de aquí para que nadie me mueva. Ojalá defendieran su posición en Dios de esa manera, que lo hacen con una silla. Cosas tan pequeñas como ese paso de obediencia a una autoridad, porque a mí, yo soy la autoridad, el pastor y yo somos la autoridad más grande de esta casa y yo soy que te lo estoy pidiendo. Es como que tú vayas a mi casa y yo te digo, quítate los zapatos, por favor. No. En mi casa y yo te pido que te quites los zapatos, si no, tú no entras. ¿Es o no es? Si yo voy a tu casa, Kenia, ¿quién manda en esa casa? Tú. Y si tú me dices, sí, bueno, pero tú eres el esposo, ustedes son uno. Tú mandas ahí, ¿verdad? Entonces, si tú me dices, pastora, aquí se come con la mano. Bueno, si tú lo dices, Kenia, pues vamos a comer con la mano. ¿Verdad? Al sitio donde tú vas. Si tú vas a predicar a algún lugar, tú tienes que hacer, la hermana Sonia sabe que ha ido a predicar a muchas tribus y muchas cosas. Tú tienes que hacer lo que te digan esa gente. Tú no ves, no, a mí consígame un tenedor y un cuchillo. No, tú tienes que someterte. Y hay veces que uno como cabeza de esta casa, a veces les habla y a veces la gente, muchas veces no. Y he recibido quejas de ujieres. Pastora, no obedecen. La gente que son de aquí de la casa, a veces líderes, son los que menos obedecen cuando nosotros le decimos no se siente ahí. Hermano, usted no se puede ofender por una silla. No se puede ofender porque ese es su nivel de madurez. Por eso medimos, por eso tú puedes medir tu nivel de madurez. Siéntese adelante. Chévere, bien. Me siento adelante. ¿Por qué? Vas a vencer un gigante cuando tú comiences a vencer cosas tan pequeñitas como esas. Porque a veces pensamos que son cosas grandes, pero mira, son cosas pequeñitas. Los niños comienzan dando pasos pequeñitos. Tú no vas a poder hacer un gran escritor. Fue, escribiste un libro, eso solamente, mire, una carambola de 1,000,000,000, uno que escribe un libro y ya ese libro lo hizo millonario. Primero se comienza con cosas pequeñas y esas son las cosas pequeñas que tienes que comenzar a someter a la dirección de Dios. La obediencia. Hermano, póngase de este lado y con gozo. Por favor, no se ponga enemigo de Lujiel que le dijo que se sentara de ese lado. Porque son órdenes de nosotros. Todo lo que los ujieres hacen, nosotros le decimos a ellos que lo hagan. Ellos se mueven porque nosotros le decimos a ellos cómo hacen las cosas. ¿Por qué? Porque ellos están para traer el orden. Si nosotros no obedecemos, hermano, ¿qué va a pasar? Aprovecho esta oportunidad porque en domingo no se puede hablar así porque hay muchas visitas, pero hoy todos ustedes son de la casa. Y esto es importante, es orden. Cuando las personas que nos visiten ven el orden, la obediencia y con qué gozo nosotros nos movemos y hacemos las cosas, comenzando con los líderes. Los líderes primeramente. Obediencia, por favor. Obediencia es muy importante. Me dijeron, algunos sugieren, pastora, la alfombra está llena de chicles y las sillas. Y yo dije, yo como chicle, porque es verdad, yo lo como. A veces uno se mete un chicle en la boca porque uno saluda a mucha gente, ¿ok? Y eso. Pero yo le dije, mira, si yo tengo que dejar de comer chicle para que haya entonces orden en la casa, pues lo vamos a hacer. Porque si usted, ¿por qué usted no coge una factura ahí de su cartera y pone el chicle cuando lo vaya a botar? Yo he dañado muchísimas facturas porque he puesto los chicles ahí. Y he dañado cartera también. Pero no dañe las posesiones de la casa de Dios. No lo haga. ¿Comprende? Mire este lugar. La casa del Señor. Ame esta casa. Ame. Óigame, Dios, el Espíritu Santo nos habló la semana pasada y nos dijo, quiero que amen esta casa. Amemos esta casa. Vengamos aquí. Sirvamos. Limpiemos. Invitemos a otras personas. Tenemos varias oportunidades, tenemos el viernes, las mujeres. No, es que fulanita no me cae bien. ¡No! Estamos en la casa de Dios, por favor. Por eso Pablo le dijo al pueblo de Corintios, no he escuchado de que entre ustedes todavía hay chismes y murmuraciones. Yo no voy a predicar Corintios aquí, pero eso no debe de suceder. En esta casa eso no puede pasar. Personas que no vienen a la reunión de mujeres porque no se llevan con una y con otra. Mire, analícese, porque mire, usted no va a entrar al cielo con cosas, ofensas. No va a entrar, no porque lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Tenemos que de verdad crecer Y esto que yo le estoy hablando de guerra espiritual comienza con eso. Ay, mi posición. Estoy aquí. Esta es mi posición en Dios. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Que por zapatearse tu posición? No, la posición es viviendo en la palabra de Dios y en obediencia. Esa es la posición. Ay, no, que yo oro y me pongo la vestidura, ¿cómo que se llama? La armadura. Gente, me pongo el yelmo, me pongo la coraza, me pongo la espada, me pongo los zapatos. ¡Eso no es así! No, eso no es de que me pongo este vestido y ya. No, es estilo de vida. Es un estilo de vida que Dios está buscando en nosotros. Y si nosotros vamos a enfrentar al enemigo, lo vamos a enfrentar viviendo una vida en la palabra, amados. Tiene que ser de esa manera. No va a ser de otra. Y si no le gusta, váyase a una casa donde le permitan vivir en enemistades y todas esas cosas. Váyase a otro lado. Eso es así. Pero aquí nosotros estamos caminando para crecer en Dios. Para crecer en Dios. Eso no es. O no pierda su tiempo viniendo aquí. No pierda su tiempo viniendo a la iglesia. Váyase a otro lugar, váyase a un bingo, a un karaoke. Claro, porque esto es un lugar donde nosotros venimos para ser transformados. ¿Qué quiere decir eso, transformados? Oye, te va a doler, sí, te va a doler, pero vas a salir transformado y transformada. Ese es nuestro propósito. Esa es la vida en Dios. Que nosotros cuando, que digamos como dijo Pablo, he peleado, he acabado la batalla. ¿Cómo es que dice? He peleado la buena batalla. Ajá, he peleado. He peleado, sí, pero es un verso ahí que habla, he peleado la batalla, he vencido, no sé. Pero eso es pelear la batalla. Pelear la batalla no está con un rifle. Ven, diablo. No, la batalla es diario. La batalla es luchas. Es vencer. Es que si alguien me hizo algo, saber perdonar. Ahí yo estoy peleando la batalla. Ah, porque es muy fácil de que estoy peleando la batalla, hermano. Con la palabra de Dios. Con la palabra. ¿Y dónde está el testimonio? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el amor? ¿Qué batalla tú estás peleando? Eso no es ninguna batalla, nada. La batalla es una vida de testimonio, de amor, de sacrificio, de perdón. No se habla de eso ya, porque estamos viviendo en un tiempo donde sacrificio, no, eso no es de Dios. Sí, eso es de Dios. Si no, Jesús hubiese vivido en un palacio y Él pudo haberlo hecho. Pero Dios quiere que nosotros seamos imitadores de Él. Así que, amado, la guerra espiritual comienza venciendo al enemigo por un estilo de vida parados en la palabra de Dios y viviendo bajo el orden de Dios. Yo no vine a darle una fórmula secreta, 2x2, 4x5, mata 10, no. Sí, porque la gente siempre cuando le dicen guerra espiritual creen que uno va a tirar una fórmula ahí, tú sabes. Un código secreto. Los códigos. ¿Sabe cuál es el código que yo le quiero revelar hoy? Que así usted va a vencer al enemigo. Comience a vencerlo. Ay, que es difícil pedir perdón. Ay, muchacha, eso es más difícil. Eso no es fácil. Eso es venciendo el orgullo y el ego. Y el diablo te dice, no lo hagas. Tú fuiste que te hicieron eso. Tú no lo merecías. O cualquier cosa. Pero ahí tú estás venciendo a Satanás. Amén. Obedezcan a los líderes de esta casa. Obedézcanlo. Un día usted va a ser líder también. Y te va a gustar que te obedezcan. Te va a gustar que haya respeto hacia ti. Entonces yo les pido a todos. Obedezcan. Marquen un ejemplo para las próximas generaciones que están creciendo y para las visitas que van a llegar a este lugar. Cuando nosotros hacemos eso, entonces nosotros estamos amando esta casa. Amén. Dios me los bendiga.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no temas. Nos ha dado el poder, la autoridad.